Buenos días, ya estamos en Aquí en Confianza. Les agradezco que me acompañen en este día que está haciendo mucho frío y está lloviendo. Y bueno, en noticias rápidas, el día de ayer pues salió la noticia de que asesinaron al le magistrade Ociel Baena. Hubo una manifestación y un homenaje para él dentro de la Estela de Luz y luego marcharon hacia el Zócalo Capitalino, donde pues obviamente los no granaderos cubrieron Palacio Nacional. Sin embargo, pues aquí tenemos el caso de que podría quedar en impunidad. Le magistrade ya había dicho que se le había amenazado y pues no hubo una situación a su favor. Y bueno, algo que mencionaba Juan era la Fiscalía de Aguascalientes tiene más de 40.300 asuntos sin resolver y pues ayer resolvieron en fast track 24 horas el caso de le magistrade. De ahí estaremos viendo qué pasa. Y bueno, también en nota de las noticias es que hubo un escándalo en el INAI. El secretario Oscar Guerrafor renunció a su cargo en el INAI, igual que Rosendo Benqui Monterrey, quien bien secretario de aquí, por haber utilizado su tarjeta en un table dance. Y para esto me acompaña el día de hoy el comisionado Adrián Alcalá para que nos explique qué está pasando con el INAI, cuál va a ser el proceso que se va a llevar y pues desmitifiquemos qué es lo que se gasta también. Comisionado, buenos días, ¿cómo está?
Hola Mala, muy buenos días, qué gusto saludarte y a toda tu audiencia y gracias por la oportunidad para, en un ejercicio de rendición de cuentas, hablar de esta sí. Situación. Efectivamente pasó ayer y si me lo permites entrando de lleno, yo no diría una tragedia, ¿por qué? Porque lo que sucedió es que los secretarios Oscar Rafford y Eugenio Monterrey Chepo presentaron sus renuncias precisamente para facilitar, ellos como excomisionados del INAI, para facilitar la investigación, presentan su renuncia, es decir, para decir que no hubiera o que no había pues este tipo de intereses opuestos o quizá conflicto de intereses, es el término correcto que se debe utilizar. Entonces presentaron su renuncia para efecto de que pueda el órgano interno de control realizar su investigación. Precisar que efectivamente y lastimosamente el exsecretario, hoy exsecretario Oscar Guerra, pues obviamente se vio inmiscuido en una serie de comentarios que están precisamente ahí en las redes sociales y con ánimo pues también de no revictimizar, pues obviamente me remitiré a ello de una manera muy, muy respetuosa. Nosotros nos enteramos precisamente el fin de semana de esto que había sucedido. Debo decirte, Mala, que en su momento se hizo una petición de información y por unanimidad se resolvió un recurso de revisión bajo la ponencia de la entonces comisionada Patricia Cursain Villalobos y se ordenó la entrega de esta información. Entonces, esta información data incluso ya de más de hace 8 años, surge, no sabemos por qué vuelve a surgir, digo, está bien, estamos en la vida pública, siempre es importante surgir los temas, o sea, tener presente que pueden surgir los temas, así es la vida pública, pero más que eso, más que un ataque sistemático, ellos presentaron su renuncia. Ahora, Eugenio Monterrey no está inmiscuido precisamente en esa situación, que refieren las notas. Sin embargo, pues obviamente hay que decirlo con total claridad, habían sido cuestionados estos nombramientos que nosotros habíamos hecho. Entonces nosotros mismos dimos vista al órgano interno de control para el que en el caso de la tarjeta se investigara. Debo decirte también que ese recurso en su momento se reintegró al erario, no hubo un daño patrimonial, incluso como dice el Código Fiscal de la Federación, pues obviamente se regresó con los debidos intereses correspondientes. Y en el caso del secretario Monterrey, platicó con nosotros y dijo, a ver, precisamente mejor de una vez como se va a investigar, que se investigue si acaso lo mío hay conflicto de interés o no hay conflicto de interés, para permitir precisamente la investigación. Y reitero, no obstante que la titular del órgano interno de control, la maestra Patricia Sam, fue designada por la Cámara de Diputados, es decir, es ajena a nosotros, nosotros no tenemos interés sobre ella, ni tampoco una influencia directa, no depende de nosotros como comisionados, como pleno del INAI. Bueno, dijo, vamos a presentar esta renuncia, ¿para qué? Para efecto de que se realicen los trámites correspondientes y las investigaciones correspondientes. Se dirá precisamente si hubo un reintegro o no hubo un reintegro. Nosotros, debo decirte también, Mala, que invitamos precisamente a raíz de un comunicado que el día domingo en redes sociales el Consejo Consultivo del INAI publicó, en donde nos instaba precisamente a que se revisara Esta actuación, pues dimos vista al órgano interno de control del INAI. Además, debo decirte también, Mala, y a toda la audiencia, que el propio maestro Oscar Guerra presentó una petición para que la propia Contraloría Interna de aquí del INAI revisara el órgano interno de control, revisara esta situación. Es decir, fue petición del INAI y también, obviamente, del mismo dice, ¿sabes qué? No tengo nada que temer, no tengo nada que deber, ahí están las actuaciones, investígame. Yo creo que si una persona no está consciente de su actuar, no tiene la conciencia, digamos, pues tranquila en cierta medida, pues difícilmente se somete voluntariamente a esta situación. No lo estoy juzgando ni tampoco estoy diciendo, sencillamente nada más estoy poniendo los elementos para que el público precisamente juzgue, cuestión que el órgano interno de control va a resolver con toda puntualidad y toda legalidad. Además, invitamos al Consejo Consultivo a tener una reunión de trabajo con nosotros si es que requieren más elementos, pues aquí estamos. Y un último tema, no nos estamos nosotros deslindando, pero ninguno de los cuatro, Blanca Lilia, Julieta, Josefina y Adrián, éramos comisionados en aquel entonces. Es únicamente dejarlo claro. Y bueno, también debo decirte que durante la administración como secretarios, Oscar Guerra Ford, pues bueno, impulsó la reinvención o la redimensión de los programas nacionales que al INAI y a los 32 organismos garantes de la transparencia del país, por disposición de la ley general, nos aplican, me refiero al programa de transparencia y al programa nacional de datos personales, en donde sí, gracias a iniciativa de él y propuesta de él, además de redimensionarse, cuenta ya con indicadores que nos van a permitir que tú o la gente que nos hace el favor de seguir esa transmisión, pues diga, a ver, ¿qué tanto está cumpliendo Coahuila? ¿Qué tanto está cumpliendo Nuevo León? El propio INAE, etcétera.
Totalmente, comisionado, y sí queríamos decirlo porque al final del día es un golpe al pleno del INAI el día de hoy. De hecho, la noticia decía dos comisionados del INAI, son excomisionados del INAI. Estaremos viendo qué pasa porque también creo que si algo ha defendido en estos días el INAI es la transparencia y la rendición de cuentas, y creo que a diferencia de muchos órganos que se han visto inmiscuidos en escándalos, es de los primeros que tienen renuncias, ¿no? Para evitar esta parte de interferir en las investigaciones. Y pues ya ahí veremos qué sigue, porque creo que sí es necesario tocarlo y que al final del día, porque se suma a las críticas de este gobierno sobre los gastos de el INAI y cómo lo gastan los comisionados, pero pues algo que rescata el comisionado es que no era su pleno. Al menos hoy tenemos a Blanca Lilia, tenemos a Julieta del Río, tenemos a Adrián Alcalá y aquí nos están dando los comentarios. Comisionado, muchísimas gracias por el comentario.
Me permites un minutito rápido. Más allá de eso, que no éramos comisionados, nosotros dimos vista al órgano interno de control para que se realicen las investigaciones correspondientes. Y efectivamente, gracias, Mala, porque la desinformación también provoca polarización. Entonces, totalmente, que la gente conozca la integridad de la información es muy importante. Nosotros velamos por la integridad de la información y estamos nosotros dispuestos a pedir cualquier información. ¿Cómo se gasta? Pues obviamente ahí están nuestros cumplimientos de obligación de transparencia. Si quieren más detalle, pueden hacer las peticiones a través de una solicitud de información y siempre puestos y dispuestos por estos canales, los cuales te agradezco, para rendir cuentas correspondientes sobre el ejercicio público.
Ese fue el comisionado Adrián Alcalá. Le agradezco mucho y el día de hoy vamos a hablar sobre derechos laborales. Con nosotros aquí en Confianza con la Mala. Hola, estamos aquí con mi querida Alma Paz Milik, la de RH, esa mujer famosísima ahorita por el tema de luchar por nuestros derechos. Yo sí creo que sí lo tienes que entender, Alma, porque al final del día está siendo una de las activistas más importantes en toda esta lucha que viene por la jornada, la reducción de la jornada laboral, y yo creo que sí hay que hacerle honor a quien honor merece. No es que uno le eche flores nada más porque sí, sino porque genuinamente he visto el activismo que has hecho tanto con Fra, el tuyo, el de decir los derechos laborales, porque no es nada más ahorita con lo de la jornada, sino que es algo que has hecho desde hace mucho tiempo en tu cuenta de Twitter, en tu cuenta de Instagram, y que vale mucho la pena rescatarlo. Por eso te digo que sí, yo soy fan, porque al final el día la socialización también es una herramienta súper importante cuando hablamos de la defensa de nuestros derechos.
Muchas, muchas gracias. La verdad es que me sigue dando pena. Soy muy feliz de que nadie me tope, entonces eso te lo juro, me da muchísima paz, puedo andar por todos lados sin problema.
No, pero la paz también de saber que hay gente que está haciendo un contenido que vale la pena para que también entendamos nuestros derechos laborales, me parece bien importante. Y pues justo quisiera preguntarte e iniciar con esto de cómo estamos en México en materia de derechos laborales. O sea, porque yo creo que aquí todos los que nos pueden ver pueden ser godines, freelance, y creo que todos tenemos algunas cosas en común.
Pues estamos muy jodidos. Esa es la realidad. Hace rato platicábamos y les contaba que México es uno de los países de la OCDE que trabaja más tiempo. Además, tenemos más incidencia de trabajadores enfermos de burnout. Tenemos más incidencia de suicidios, aunque la gente no lo vea, porque no es algo, no es una estadística que esté por ahí a la luz de la gente, ¿no?
Claro.
Este cansancio mental y físico de los trabajadores se traduce en este tipo de situaciones. Evidentemente, se combina con problemas en casa, problemas con la familia, pero muy buena parte de estas decisiones se toman por el trabajo. Claro. Ahorita tengo por ahí un caso de un trabajador que ha tenido estas ideas, ¿no? Y es como de, ¿qué carambas hago?
Pues es que al final del día, o sea, uno trabaja por dinero. O sea, ¿sí? Seamos sinceros. O sea, sí nos puede gustar el trabajo y todo, pero al final del día no estás esperando tu cheque, porque al final del día es lo que te va a permitir comprar, pagar tus servicios. Y cuando tu trabajo está mal, que también es una fuente importante de tu economía, yo creo que también viene, o sea, un montón de consecuencias más allá de el hecho de no poder pagar un Netflix, ¿no? Sino que podemos, o sea, es... Incluye tu vivienda, incluye la comida. Obviamente, si no tienes para comida y vivienda, pues cómo vas a pagar a un psicólogo. Así que sí, es un tema raíz sobre los problemas también de salud mental en este país.
Así es, y no es el que más.
Claro. Y oye, y esta parte de, pues, o sea, tenemos lo de la jornada laboral, pero hay muchas cosas mucho más allá de la jornada, ¿no? Yo he rescatado mucho, que yo le pego mucho a Movimiento Ciudadano, pero al menos en cuestión de iniciativas que han metido, pues ahí hay un intento al menos de presionar, ¿no? Cosa que yo no había visto en legislaturas pasadas. Obviamente se da lo de las vacaciones, que yo insisto, yo nunca he tenido vacaciones laborales, te lo juro.
Tristísimo. O sea,
nunca, llevo 10 años trabajando y nunca he tenido vacaciones laborales, pero pues también viene la reducción de la jornada laboral, que también, o sea, ahorita es una iniciativa de Morena, pero ya se había presentado varias veces, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, para empezar con el tema de Movimiento Ciudadano, yo tampoco, de hecho, cada que veo participaciones de Movimiento Ciudadano se me revuelve la panza porque no es movimiento, es pan naranja.
¿Sí?
Sí, claro. Hay muy pocas personas en la política en las que yo confío. O sea, mucha gente cree que trabajo con ellos. No trabajo con ellos. Sin embargo, hay muchas personas dentro de ese partido que me han dado su confianza y que se han ganado la mía, ¿no? Por ejemplo, claro. Patricia Mercado es una de las personas más congruentes, sí, y que más apoya a la gente en cuestión laboral. Patricia Mercado, y está Aurelien Guilabert, y está Rodrigo Cordera, que es gente que se ha ganado esa confianza, ¿no? De que sé que aunque trabajen en el pan naranja, hacen las cosas bien. Y aunque les moleste, no me interesa.
No, es el pan naranja, yo también digo, vimos a Samuel García y a mí no me digan que no es el pan naranja.
Claro.
Oye, y ahorita que dices como esta parte de que se han ganado tu confianza, ahorita pues estás todo el tema de los parlamentos abiertos. Ahí está nuestra querida Alma debatiendo con los malditos de la Concamín que nos cuantifican las horas de ocio sin contar que dormimos y que vamos al trabajo.
Les fui a levantar el evento, sí.
Sí, o sea, es que de verdad ayer cuéntales qué pasó, cuéntales.
Ah, ya, el tipo este de la Concamín, ¿no? Que decía que tenemos 64 horas de ocio, o sea, y el güey no cuenta el sueño, no cuenta las 2 horas de traslado de ida y las 2 de regreso que hacemos casi todos los mexicanos. Ojo, sí estamos hablando mucho de la centralización en Ciudad de México, porque acá los tiempos de traslado son horribles, pero también en Guadalajara, pero también en Querétaro, pero también en Monterrey, o sea, todas las grandes ciudades tienen tiempos de traslado altísimos.
Claro.
La gente sale a las 6 de la mañana a trabajar para llegar a las 9, para salir a las 6:30, 7 y llegar a su casa nuevamente a las 10 de la noche.
Y el señor de la Concamín, tienen 64 horas de ocio y todavía quieren 2 más.
O sea,
es que te lo digo porque sí se hace una cosa brutal. Pero regresando, ¿qué otro partido, qué otros agentes has visto? Porque si nos vemos a un parlamento abierto, que yo insisto y lo hemos hablado aquí con Parlamento 360, es una vieja táctica legislativa de aplazar las votaciones. Ya saben que lo que pasa no es vinculante, así que podrían tener a Alma y a los activistas y a lo de la Concamín hablando 3 meses y al final del día decidir pasar el dictamen o no pasar el dictamen así como está. Entonces yo quiero ver también la voluntad política. ¿Cómo has sondeado esto de la reducción de la jornada laboral?
La única persona que tiene voluntad es la diputada Susana, o sea, es que es sí, de que Morena, además, de Morena, ¿no? Pero ni siquiera la gente que trabaja con ella, los diputados de su bancada, la apoyan. Eso es tristísimo. Ahora, sabemos que en este periodo no va a pasar. Lo sabemos completamente. O sea, sería iluso creer que va a suceder. Pero el siguiente periodo, en el que ya vienen elecciones, en el que la gente ya está un poco más atenta a estas cosas, vamos a seguir haciendo ruido para que suceda. No me importa si es pan naranja, si es pan azul, si es Morena, si es el PRI, si es el partido que sea. A mí me interesa que se haga.
Es que no he visto mucha voluntad política. O sea, yo creo que el costo político, y es estúpido porque al final en día los diputados y las diputadas y los senadores y senadoras están para representarnos, es estúpido que te digan que no, que la jornada laboral, que la reducción de la jornada laboral, que ahorita nos explicas el ejemplo internacional del que vamos muy atrás, pues no sea un tema de prioridad y no sea algo que digan, ah, ok, vamos, sino que literalmente es la diputada Terrazas de Morena la que va incluso sola, porque tienen mayoría, hay que recordar cómo está conformada y es una iniciativa de Morena, tienen mayoría para pasar la iniciativa en este periodo ordinario. Ni siquiera es porque, o sea, literalmente lo que dices de que no va a pasar es porque no hay voluntad.
No hay voluntad.
O sea, esta iniciativa podría pasar mañana, porque al final del día vimos cómo se dieron el home office en menos de 24 horas, ya sabes. Entonces, los diputados sí tienen home office, nosotros no.
Es que no somos tontos, pero lo que pasaba con la gente es que no estaba informada y no entendía. O sea, algo que ha pasado con las redes sociales es que empezamos a crear estas pláticas, empezamos a crear las conversaciones. La gente en la calle ya lo empieza a decir, ya hay como de, oye, sí es cierto, y sí lo van a reducir, ¿y cuándo empieza? Todavía no empieza, ya lo echaron para atrás. O sea, empiezan a buscar la información.
Sí, claro.
Y al final del día se hace una conversación que tarde o temprano va a pegar en cuestión política y en cuestión de elecciones. Sí. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, ok, no va a pasar ahorita porque no tienen voluntad política, está chido.
Vamos a presionar socialmente.
Vamos a presionar socialmente para que la siguiente lo hagan sí o sí. ¿Por qué? Porque vienen elecciones, porque se quieren ganar a la gente, porque quieren que la gente los escuche.
La jornada laboral en México, ¿cómo va aquí? O sea, porque al final del día yo había escuchado que tenemos un retraso casi de 7 años. Cuéntame los ejemplos internacionales, porque eso que les encanta compararnos con Dinamarca, pero no con los derechos laborales de Dinamarca, está padre, ¿no?
Sí, tú como dime. Varios parados. Es que acá tengo el dato. Los trabajadores mexicanos trabajan 2.128 horas contra 1.716 de los países de la OCDE. O sea, estamos hablando de una diferencia de casi 500 horas más de trabajo.
Y eso es las que contabiliza, ¿no? Porque esa es la jornada que tenemos.
Esa es la jornada normal, establecida, ¿no? ¿Cuántos trabajadores están en turnos de 12 horas? ¿Se quedan que las horas extras? ¿Que para sacar la chamba? ¿Que el ponte la camiseta? Además, bueno, todos sabemos, se ampliaron las vacaciones al doble, 12 días, que de hecho también estamos muy abajo. El mínimo deberían ser 18 días.
¿En serio?
De hecho, la propuesta fue de 20 días y la rasuraron hasta 12. Y te lo digo porque Rodrigo Cordera, que fue redactó la iniciativa, pues estuvimos junto con él, ¿no? Además, pues bueno, tampoco tenemos días de asueto amables, ¿no? O sea, tenemos 6 días de asueto por ley, 7.
Sí, claro.
7 cuando el lo del presidente y ya. No tenemos días de asueto, tenemos apenas 12 días de vacaciones este año. Trabajamos 48 horas y quieren que seamos productivos. ¿Quieren?
Claro.
Algo bien importante es cuando hablan de la descomposición social.
Sí.
Es que la descomposición social, shalala, shalala, la gente que escucha a Peso Pluma y a Natanael Cano, güey, no es eso. Es que los papás ya no tienen tiempo de estar con los niños.
Claro.
Ya no tienen tiempo de estar con su familia. Hablábamos también en el parlamento de los niños de la llave, que son los que tienen la llave de su casa porque salen a la escuela, cierran la casa, regresan de la escuela y abren la casa. Quien se encarga de las casas son los mismos pequeños. Claro. ¿Cómo diablos piensas que una familia va a crecer de una manera funcional y amable y no van a tener este contacto con contenidos que no deben escuchar si no hay nadie que los supervise porque están en el trabajo o están en los traslados al trabajo?
Que tenemos que ver también la economía de cuidados, ¿no? Porque algo que se quitó también fueron las escuelas de tiempo completo que al final del día favorecían a las, por ejemplo, las mamás trabajadoras, de decir, porque no todas tienen la capacidad de decirle, licenciado, ahorita vengo, voy por mi hijo y regreso, ¿no? O sea, muchas sí, pero no todas, ¿no? Las guarderías, o sea, es un tema más grande, ¿no?
Es nada más increíblemente amplio. O sea, nos podemos ir de ahí al... las mamás que se van a la informalidad, de lo que tanto se quejan estos legisladores, ¿no? Y los empresarios. Sí, claro. Es que la ilegalidad, ustedes están fomentando la ilegalidad. Claro. Son ustedes los que la fomentan.
Es que como dices, a ver, te vas a un trabajo donde el licenciado no te va a dejar salir por tu hijo o vendes jabón. No, donde pues sí andas ahí, o sea, y
pero los sueldos. Pero tienes tiempo para.
Sí, claro. ¿Y los sueldos cómo estamos?
De la fregada también. Digo, sí ha habido aumentos en el salario mínimo, lo cual sí se agradece. Uh-huh. Sí ha habido una mejora en el poder adquisitivo, pero aún así es insuficiente. El promedio mensual de un trabajador en México es de 10,000 pesos. Estamos hablando que en Ciudad de México una renta cuesta 8,000 pesos mínimo.
Sí, claro.
Y vuelvo, no me encanta la idea de centralizar, pero es el mejor ejemplo que podemos poner.
Sí, y que es una situación en la cual, pues, insisto, con lo que dices, ¿no? O sea, de la salud mental. Si estás preocupadísimo trabajando por pagar la renta, que al final del día pagas para seguir trabajando, y entonces estás en un loop en el cual, pues, si estás esclavizado al trabajo, no, ni siquiera lo disfrutas, ya sabes. O sea, yo creo que también tiene que haber una parte donde disfrutes tu trabajo. Obviamente no todos tienen la posibilidad porque pues también las condiciones no te permiten. O sea, obviamente si te están diciendo te vas a quedar 12 horas, no tienes jornada laboral, te voy a pagar poco y todo esto, pues dices, güey, estoy aquí porque tengo que pagar mi renta.
Claro.
¿No? Pero también tendría que haber un estímulo, ¿no? En el cual incluso la capacitación dentro de las oficinas, ¿no? Dentro de los trabajos en el cual te estés como incluso, o sea, que venga, yo también creo que es una responsabilidad de la gente con la que trabajas que también te den como estas cosas, porque nada más eso de que llegas con tu currículum y te dicen, ay, ¿cómo no tienes maestría? Es como, joven, ¿a qué horas tengo la maestría? Llevo trabajando desde que estaba en la carrera, ¿no? O sea, tampoco creo que es algo en el que te hagan crecer, ¿no? No hay ese estímulo en todos lados. ¿O tú cómo
lo
ves?
Es que para empezar, la capacitación no es un estímulo, es un derecho. La Ley Federal del Trabajo les dice a todos los patrones, sí, quedaste, que todos sus trabajadores deben ser capacitados. O sea, ese es el punto. Madre. Y creo que qué bueno que lo dijiste, porque muchos no lo saben. No, así como es que no
es,
me...
Es bueno.
De hecho, si te das cuenta, en las ofertas de trabajo dicen capacitación continua. Güey, eso no es...
Regalo.
No es un regalo, no, madre, es una prestación, es un derecho del trabajador. Y ahí te va, solamente el 20% de las empresas tienen registrados sus planes de capacitación anuales en todo el país. Entonces, ¿cómo diablos se atreven a hablarnos de productividad? O sea, ¿con qué cara nos hablan de...? Claro. Es que ustedes no son productivos. ¿Ya los capacitaste?
¿Para hacerlo?
¿Ya les diste todas las herramientas?
Y es por ley.
Claro. Y se quedan con cara de estúpidos. Me pasó en el parlamento, ¿no? O sea, la pobre empresaria de Monterrey no sabía ni para dónde meter la cabeza porque no lo tienen, no capacitan a la gente, no le dan las herramientas. O sea, la gente tiene que llegar con su computadora, con su también equipo de seguridad, con sus herramientas, porque ellos creen que nos están haciendo un favor cuando en realidad es el trabajador el que produce riqueza para ellos. Así de sencillo. Oye, es que nosotros arriesgamos nuestro capital. Güey, tú tienes seguros. Y lo voy a repetir, claro, todas las veces que sea necesario. La gente de Acapulco, los trabajadores de los yates privados,
sí,
fallecieron por estar cuidando el dinero de esta gente. Y algo por ahí con un seguidor con el que platicaba decía, es que no murieron pescadores. La gente que trabajaba y que estaba en contacto con Protección Civil se resguardó desde las 3 de la tarde. A estos chicos, a la gente que trabajaba en los yates privados, los obligaron a quedarse ahí porque era su trabajo y su obligación, y si no, los corrían. Y todos ellos fallecieron. Todavía no se pueden rescatar cuerpos porque los seguros no les permitían mover los yates hasta que hasta que ellos fueran a verificar todo y ahora sí podían rescatar los cuerpos. Entonces a ellos no les importa la gente, les importa su lana y la lana la van a recuperar. ¿Cuándo vas a recuperar la vida de estos chicos? Fueron más de 20.
Que también es un tema porque ni siquiera nos dan seguro social, ¿no? Que exactamente. También es, otra vez, dices que somos robots.
Es que
robots.
No trabajaba aquí. O sí. Sea, si no tienen contrato, y como ya no están, no tienen contrato, no tienen seguro, no tienen nada, entonces no hay manera de que tú puedas fincar responsabilidad con ellos, ¿no? Pero ellos arriesgan su dinero.
Y en esta parte de seguro social, ¿cómo estamos también? Porque pues sí, tenemos el IMSS, el ISSSTE y esta parte de trabajadores del Estado, pero yo lo que he visto, y sobre todo en mi generación, que somos estos millennials, literalmente ya también pasando a la generación centennial, que pues obviamente ya tenemos un panorama bien diferente, ¿no? O sea, nuestros papás cuando tenían nuestra edad ya tenían casa en Cuernavaca, ya sabes, así como departamento y casa en Cuernavaca, ¿no? O sea, ¿y quién quiere más? Un coche, ¿no? Y nosotros estamos con esto que batallando con las rentas, pero algo que me parece también muy importante es con la parte de seguro, ¿no? De nuestra, nuestra salud, ¿no? Yo creo que casi todos vamos al CIMI porque pues no es un tema que tengamos muy seguro literalmente.
Bueno, hay que hablar de que sí, en esta administración, gracias a la reforma de outsourcing, que no fue desaparición, uh-huh. Fue una reforma, sí hubo una mayor incidencia de trabajadores inscritos al Seguro Social. Okay. Sí, tenemos que hablar también de las cosas que se han hecho y que se han hecho de manera regular, porque no están bien. O sea, esto sí, debió claro. De haberse hecho desde mucho antes. Sin embargo, en el Seguro Social se han recortado un chorro de presupuestos, al seguro no le alcanza el tiempo, ni la vida, ni los recursos para atender a todos los trabajadores. Okay. Entonces, realmente la gente sí opta por irse a similares, ¿no? O por irse a otros lugares. Ah, perdón por el gol, pero bueno, opta por ir a otros médicos mucho más baratos para atender su salud. Sí, sí hay una mayor incidencia de trabajadores ya inscritos en el seguro. De hecho, este año fue como que un alza de el 20%. No recuerdo bien el dato, perdón. Pero definitivamente no es la meta. Tendríamos que tener todos acceso a seguridad social.
Y también las trabajadoras del hogar, que es un súper tema, ¿no? O sea, porque sí ha venido una lucha total y algo que me ha gustado, la verdad, es uno de los comerciales que he oído mucho de una señora que, ay, no, qué difícil es meter a la trabajadora del hogar en el sistema. Y dice, no, ni madres, o sea, no es difícil, lo puedes hacer por internet, señora, hágalo. Es su responsabilidad y ahorita que van a venir los aguinaldos, también tienen que darle aguinaldo a la señora que trabaja en su casa, ¿no?
Sí, o aunque trabaje un solo día, no pasa nada. Tienen que darle el proporcional, porque sí, ellas ya, las que están trabajando un día en cada casa, ya juntan su aguinaldo, ¿no? Claro. Ya tienen manera de esto, y la verdad está padrísimo, porque ellas estuvieron trabajando mucho. Marcelina Bautista, que es una trabajadora del hogar que ha trabajado, perdón, y que ha impulsado estos derechos de las trabajadoras, es admiradísima en todos lados, y la verdad le agradecemos esto, ¿no? Y sí, las trabajadoras necesitan, deben, y es su derecho, estar inscritas en Seguro Social.
Y es algo, insisto, tienen que hacerlo con los aguinaldos, porque creo que ahí es donde más se hacen güeyes.
Las vacaciones.
Y ya estamos a nada, ¿no? Porque al final del día es como, ¿por qué tú te quejas de tener tus derechos laborales y tú también haces esta como subcontratación y no lo das, ¿no? Porque al final, como esta empresaria de Monterrey que justo ya no tenía dónde meter la cabeza, es como, sí están buenos para exigir, pero no están buenos también para cumplir las normativas, ¿no? Y creo que ahí también hace una súper diferencia. Y bueno, pues Alma, ¿cómo ves entonces? ¿Pasa esta reforma o no? ¿Crees que le vayan a meter mano? Porque ahí creo que también venía el tema de un transitorio, de que fuera paulatino. Yo no sé por qué tendría que ser paulatino bajar la jornada laboral, pero ¿cómo ves al menos ahorita el dictamen?
No creo que pase. O sea, siendo sinceros, me encantaría que pasaran 25 reformas que están ahí, no solamente es la de la jornada laboral, es la de transparencia en salarios, está la de la ley Silla.
Sí, justo.
Hay varias. Esas sí van a pasar segurísimo. La de la jornada laboral, no lo creo. La van a tomar como un botín político. Y hasta eso ni siquiera me parece tan malo, siempre y cuando sea como lo estamos pidiendo, que no sea gradual.
Sí, claro.
Porque se les va a olvidar. Están apostando a la gradualidad. Si, por ejemplo, ahorita con vacaciones dignas, lo que están diciendo es que tú entraste antes de la modificación, entonces para ti no aplica. Ese tipo de estupideces se sacan de la cabeza los empleadores. O te lo vamos a dar proporcional. No, ya se les explicó, se les explica y no lo quieren hacer. Entonces están apostando a esto, a la gradualidad, para que en 5 años se nos olvide.
Claro, y eso es importante porque, insisto, la técnica legislativa es importante. Estos debates que se están dando, vayan a verlos. Ahí están en la Cámara de Diputados, en el canal del Congreso, y creo que es importante porque se han dado muy buenos debates en los cuales empresarios, empresarias han dicho cosas que nada que ver, y ha habido activistas, expertos, derecho laboral, que hayan estado debatiendo, y creo que al final del día es un centro de debate que va para muchos más temas como los que platicamos el día de hoy, ¿no? Esta parte de economía de cuidados, salud mental, porque también esta iniciativa que me parece bien importante, también la de la transparencia en los sueldos, es súper, súper necesaria, porque no nada más es un tema de que no aparezca. Creo que también es un tema de por qué cuando llega una mujer le ofrecen menos y cuando llega un hombre le ofrecen más, ¿no? Sí. Eso ahí no es justo.
Para nada.
No,
para
y que nada. También ahí se mete el tema de género. Yo sé que están hasta la madre de que hable de género, pero yo voy a seguir hablando de género porque también en el tema de derechos laborales estamos ahí peleando, ¿no?
Peleando la parte de género y también en las personas con capacidades diferentes. O sea, sí, porque, sí. Híjole, es que no, porque tú así, entonces te vamos a pagar menos. O
sí, claro.
Como tenemos que adecuar, híjole, un poquito menos. No. Todo tendría que ser completamente transparente para que también empiecen a joderse más todavía estas empresas que explotan trabajadores, que les pagan bien poquito, la parte de los sueldos mixtos, que ay, cómo me está costando trabajo cambiar eso, pero bueno.
No, y aparte, ¿sabes por qué? Creo que eso también hace que las vacantes sean más competitivas, ¿no? Porque uno ya también empieza a saber cuánto te pagan, ¿no? Y cuánto ofrece otra empresa. Y entonces tú también te empiezas a valorar como trabajador.
Claro.
Creo que es una de las cosas que no pasa muy seguido, incluso, por ejemplo, cuando sales de la carrera, ¿no? Y dices, ah, bueno, me van a dar 5,000 pesos. Ah, no, sí, son 5,000 pesos que no tenía la carrera, ¿no? Y al final del día terminas haciendo chambas que valen más. Y tú, por no saber, literalmente por esta ignorancia de cuánto podrían pagarte en otra empresa, pues te quedas con la finta. Entonces yo creo que sí también te empodera como trabajador el saber cuánto vales, ¿no? Y que lo que tú haces, cuánto vale y cuánto debería de una empresa darte. Así que sí, vamos también con esa iniciativa. Y pues que no se hagan 12 días de vacaciones, no, vamos por los 20. Esto no para aquí. Ya
primero
avanzamos.
Los 40 horas creo que es lo más importante. Ya después nos seguimos con los 18 días, lo mínimo de la...
Sí, los 18 días. Es que de verdad vemos los ejemplos. Nos encanta compararnos con la OCDE. Nos encanta ser Dinamarca. Pero no nos damos los mismos derechos. No vemos la misma reforma fiscal. No hacemos las cosas que deberíamos para llegar ahí. Alma, muchísimas gracias por esta plática. Yo insisto que lo que están haciendo yo por la jornada de 40 horas es un gran movimiento y espero que todos nos sumamos, porque todos somos trabajadores, chingao. O sea, no estás pidiéndote como...
Pero
un
hay
grupo
muchos alienados, ¿eh? Muchos.
Sí, es que hay los que se creen empresarios, ¿no?
Pobrecitos. No, o los que son la mano derecha del empleador, que no sabes la cantidad de casos que he tenido que me dicen, es que yo apoyaba y me quedaba y ya me corrieron. Sí.
Güey, porque eres un empleado más. Y incluso en temas de racismo, clasismo y así, que ejercen desde el mismo trabajo. O sea, tú siendo moreno, ejerciendo racismo y clasismo a otra persona porque el trabajador te tiene en un lugar diferente, que es, o sea, estas cosas, por ejemplo, que vemos en el Costco de los policías morenos persiguiendo morenos, y es como, güey, no mames, o sea, eres tú, o sea, pudiera ser tú el tu día de descanso y estás metiendo un tema porque justo la alienación de el empleador me está dando un reconocimiento.
Claro.
Pues nos aleja.
Ese pequeño poder que les da que... En cualquier momento se los quitan, les dan una patada en el trasero y los mandan lejos. Es muy divertido ver cuando pasa,
sí, claro.
¿No? Porque empiezan ya a entender qué es lo que está pasando con el trabajo y empiezan a unirse también al movimiento, ¿no?
Sí, insisto, somos todos trabajadores. Marx empezó sus teorías así, queridos. O sea, trabajadores del mundo unidos, por favor. Así con la reducción de la jornada laboral. Ahí estaremos viendo dónde te podemos encontrar.
En Twitter como la de RH, en Instagram, en TikTok lo intento, pero la verdad es que no se me da mucho porque hablo mucho. Y en LinkedIn también estoy.
Sí, me encanta que en tu tree está como el LinkedIn, porque justo ella es la máster de lo laboral. Y bueno, pues te agradezco mucho que estés aquí y vamos a ver qué sigue pasando con los derechos laborales, porque al final del día también creo que es un tema que se tiene que sumar a las agendas electorales, ¿no? Sí. Si es que no pasa nada más en lo que están las iniciativas, tiene que ser algo que tanto Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y quien quede de Movimiento Ciudadano,
que es Samuel, tendría, ¿no? Que,
puta, güey, o sea, solitos de 50,000 pesos, güey. O sea, ¿cómo le hacemos? Tiene que pasar. Bueno, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy en Aquí en Confianza. Yo soy La Mala, me pueden encontrar como La Mala C en Instagram, en Twitter, X, y en Instagram como Soy La Mala C. Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.